Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto que estás oyendo de fondo es el mar llegando a la playa de Palomeras. Palomeras es una pedanía de Almería y aquí, donde estoy, en esta playa, se produjo el accidente, aquí en Palomares, el accidente nuclear más importante de la Guerra Fría. Tranquilamente, hay gente que ya está tomando el sol, hay gente que está pescando. Probablemente si les preguntase, no sabrían que este es el lugar donde se produjo ese accidente nuclear. En 1966, el 17 de enero, en plena Guerra Fría, sobrevolaba esta zona un B-52 con 4 bombas de 1,5 megatones. Se produjo un accidente en el momento en que estaba repostando en el aire ese B-52 y algunos de los que vivían en Palomeras, siguen viviendo en Palomares, siguen viviendo en Palomares, como Martín, que lo cuenta así.
Yo vi una llamatada de fuego y luego una explosión de los aviones y ya empezaron a caer trozos de todo.
Bueno, pues Martín asistió, fue testigo de ese accidente en Palomares y fue también el que socorrió a uno de los pilotos que conservó la vida.
Si lo recogimos, que lo llevemos a la clínica a ver, hay unos Citroën dos caballos de esos que había antes antiguos.
Bueno, pues llevaron a ese piloto estadounidense a un centro sanitario cercano para recoger parte del plutonio, que en realidad no recogieron nada, y para encontrar la tercera bomba o cuarta bomba que se había quedado en el mar. Los estadounidenses desplegaron aquí una amplia dotación. Llegaron a estar, donde estoy yo, 1.600 soldados. De hecho, a mis espaldas tengo una explanada, que ahora es un parking, donde estuvo ese campamento estadounidense buscando la cuarta bomba que no aparecía. ¿Qué ha pasado desde entonces aquí, en Palomares? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que en realidad los estadounidenses no se llevaron el plutonio sigue aquí. Hay en torno a 32 hectáreas, se dice oficialmente, seguramente es más, contaminadas todavía con plutonio. Rafael Martos, que está por aquí con nosotros, ha elaborado un interesante libro que se llama Palomares en los papeles secretos de Estados Unidos y ha estudiado bien el problema de la contaminación del plutonio.
En el mejor de los casos, lo que se había hecho era remover la tierra, así además lo reflejan en los informes, lo que hacen es remover la tierra, prácticamente que el plutonio que pudiera quedar en la superficie quedara en el interior, nada más. Eso fue lo que hicieron.
Eso es lo que Rafael Martos ha encontrado en la documentación estadounidense, que se removió el terreno, pero que no se llevaron los estadounidenses la tierra con plutonio. Se han realizado mediciones, sigue habiendo una radioactividad alta y por eso hace algunos años se decidió que parte de la zona de Palomares no podía ser cultivada. En los últimos meses se ha dado un paso más por parte del gobierno y lo que se ha hecho es expropiar esas tierras que están dando una medición alta en radioactividad. Claro, los vecinos, que son los propietarios de esas fincas, dicen que la indemnización que le ofrecen, 1 euro por metro cuadrado, no es suficiente. Y el contencioso continúa. Y el plutonio sigue aquí. Se firmó un protocolo en 2015 con Estados Unidos, un protocolo para que los estadounidenses se llevasen las tierras contaminadas de Palomares, pero ese protocolo no se ha puesto en marcha. Aquí sigue, como digo, esa tierra contaminada, y ahora el gobierno está reclamando que se la lleve. Pocos días después del accidente, donde yo estoy, vino Fraga, que era ministro de Franco entonces, y para que la gente no se preocupase, se metió en el agua, se bañó, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo, mientras Pilar Cisneros te cuenta las últimas noticias. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues nada, báñate un ratito. Espero que el agua no esté demasiado fría. Enseguida estamos otra vez contigo, ahí desde la playa de Palomares. Y sí, te cuento también que en medio de la polémica, porque Ana Obregón ha sido madre de una niña en Estados Unidos mediante gestación subrogada, el PP abre la puerta a que en España se regule esta práctica siempre que no haya contraprestación económica de por medio. Ahora mismo en nuestro país es ilegal, tal y como refleja una sentencia del Supremo, además de contraria a la ética. Maribel Sánchez.
Por este motivo, fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular confirman que mantienen una reflexión y un debate interno sobre los vientres de alquiler. Afecta a cuestiones éticas, religiosas y, además, ahora mismo es ilegal en España. Sin embargo, se abren al debate ante una situación cambiante, dicen, con los casos que se están conociendo. Producen un lío con las nacionalidades de los niños que han gestado mujeres de otros países, añaden. Por eso, y con la premisa fundamental de que no se puede comercializar, de que no puede haber un pago económico, el Partido Popular se abre ahora a volver a regular sobre los vientres de alquiler como el contratado por Ana Obregón.
Pues precisamente hoy la justicia ha dejado en libertad provisional a los tres detenidos en el hospital de Don Benito en Badajoz por presunta adopción ilegal de un bebé recién nacido. Un matrimonio habría recurrido a un vientre de alquiler. Fabián Vázquez.
Son el matrimonio de 43 y 42 años a los que se les ha retirado el pasaporte. Tendrán que comparecer en sede judicial cada 15 días y han decretado una orden de alejamiento de 150 metros sobre la madre del bebé. También ha sido puesto en libertad provisional un familiar de estos. El matrimonio declaró ayer ante la policía haber pagado 2.000 euros a la madre gestante en Rumanía para que les entregara su bebé, un recién nacido que está ya bajo la tutela de la Junta. José María Vergeles es el consejero de Políticas Sociales.
Acogeremos al niño a través de unos padres de acogida en régimen de urgencia, que ya están identificados.
Estamos pendientes de que la madre del bebé de 28 años pase a disposición judicial a lo largo de la tarde.
Y los Mossos de Escuadra investigan 4 agresiones sexuales a adolescentes y jóvenes en los baños públicos de un centro comercial de Badalona. Una de las víctimas habría identificado y relacionado a uno de los chicos que la violó, también menor, con otra agresión cometida a otra niña de 11 años. Más datos, Yolanda Bernal.
2 de estas presuntas agresiones habrían sido grupales y se habrían producido en los lavabos del centro comercial. Teresa Prades es la madre de una de las víctimas, cree que podrían aparecer más casos y por eso se ha creado un comité de madres para ayudar a otras chicas que no se atreven a denunciar. La hija de Teresa tardó 3 meses en pedir ayuda y dice que se ha sentido maltratada.
Hemos sido testigos de este maltrato, de este abandono, de este ninguneo. Cuando ella decide en noviembre denunciar, y lamentablemente no es una, ni 2, ni 3.
El centro comercial de Badalona ha reforzado la seguridad, habrá más patrullaje de la policía, se ha modificado la orientación de las cámaras y se están revisando los protocolos de actuación.
Y el ex seleccionador Vicente del Bosque pide calma con Luis de la Fuente. Santi Duque.
El que fuera Pilar campeón del mundo y de Europa con España ha hablado en la presentación de su campus de la derrota de anoche de la selección española ante Escocia. El técnico salmantino ha trasladado un mensaje de tranquilidad ante las críticas recibidas por lo sucedido anoche en Hampden Park.
Yo creo que no debemos de intoxicarle, él conoce perfectamente lo que es el fútbol español, desde abajo hasta arriba, lo tiene muy claro, y debemos de dejarnos que estamos en buenas manos para que... Y es el mejor seleccionador que en este momento podemos tener.
Finalizada la semana de selecciones, la Liga vuelve a acaparar la atención con el inicio mañana de la jornada número 27 en el Real Madrid. La buena noticia es la recuperación de Courtois, que tuvo que abandonar la concentración de Bélgica con un problema en el aductor, pero que esta mañana se ha ejercitado con normalidad en Valdebebas. Un Real Madrid que también recupera a David Alaba, por lo que todo apunta a que Ancelotti podrá afrontar sin bajas el partido del domingo ante el Valladolid. Hoy también estamos pendientes de la Champions League femenina. A partir de las 7 menos cuarto, el Barcelona se mide a la Roma en la vuelta de los cuartos de final, defendiendo el 0-1 cosechado la semana pasada. Lo contamos en cope.es.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes. Madrid, 21 grados hasta ahora en el centro. Los termómetros todavía no han alcanzado las máximas previstas para hoy. El tráfico complicado por un accidente de salida en la 2. A la altura de Torrejón de Ardoz hay retenciones para dejar Madrid por la A3 en Rivas. A 4 Pinto y A42 Getafe, lo peor de la M40, Coslada hacia la 3, Pozuelo dirección A5 y Villaverde también hacia la A5. Hoy mismo ha arrancado el plan de choque del Ayuntamiento de Madrid para recuperar todas las bicis de Bicimad que no están en las estaciones de carga. Se han encontrado algunas de ellas en urbanizaciones privadas de la capital. Según el alcalde Martínez Almeida, ha podido ser porque no se ha sabido comunicar en qué condiciones había que dejar estacionadas las bicis. Durante varios meses van a coexistir dos sistemas sin que los anclajes del viejo y el nuevo sean compatibles. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Me llega el agua hasta el pecho. No puedo meterme más porque si no mojo el micro. Estoy bañándome aquí rememorando una ola grande. Rememorando lo que hizo en su momento Manuel Fraga. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que el 17 de enero de 1966 cayera aquí en el pueblo un B-52 con 4 bombas atómicas. Dos de ellas se rompieron. El plutonio se esparció por el pueblo y todavía está aquí el plutonio. El agua está fresquita, pero agradable. La cuarta bomba estuvo perdida 80 días y se sacó de estas aguas en las que ahora me estoy bañando. Vamos a hablar enseguida con uno de los testigos de aquel accidente.
Bueno, te aseguro que esto no lo vas a escuchar muy a menudo, ¿eh? Ni lo vas a ver. Estoy dándole un poco de tiempo a Fernando para que salga del agua, porque se seque un poco, porque, oye, que estamos a 29 de marzo. El agua está fresquita, pero el ambiente con esos 25 grados no está mal, pero bueno, tampoco es como para estar mucho rato ahí. Sí, en el mar de Palomares, en Almería, nos situamos en plena Guerra Fría, año 1966, día 17 de enero. Dos aviones sobrevuelan el cielo, un bombardero estratégico B-52 y un avión nodriza KC-135 cargado con 90.000 litros de combustible. Los dos son estadounidenses. El B-52 volvía de la frontera entre Turquía y lo que era la Unión Soviética. El KC-135 venía de la base de Morón de la Frontera. En pleno vuelo, a 10.700 metros de altura, se produce el accidente. Los aviones chocan. Te recuerdo, como ha dicho también Fernando, que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra, cerca de la desembocadura del río Almanzora, y la otra en el mar Mediterráneo. Las otras dos cayeron sin paracaídas, una en un solar de Palomares, la otra en una sierra cercana.
Good evening, I'm Charles Kuralt. We live in a world in which it is possible to mislay a hydrogen bomb. With thousands of men and millions of dollars and a flotilla of 15 ships, and with luck, we have apparently also found it lying on the bottom of the sea.
With the concurrence of the dark Mediterranean, que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. El ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
Y así se contaba en el nodo y así tenemos esa foto todos, ¿verdad?, grabada de Fraga con ese bañador grande, por decirlo así, ¿verdad?, que lo llevaba más arriba de la cintura, blanco, y es la imagen que tenemos todos de ese día, ¿no?, a través de los años, de la historia, de lo que pasó en Palomares. Pero ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué pasa con esas tierras que todavía están contaminadas con plutonio? Pues hoy aquí en la tarde estamos en Palomares y a esto dedicaremos gran parte del programa. Bueno, Fernando, ya ha salido del agua, ¿no?
Sí, ya ha salido del agua.
Te ha secado un poco, ¿no? Y eso.
Me he secado un poco porque hay una brisita, Pilar, bastante fresca. O sea, el agua no está muy fría.
Eres un valiente, de todas formas.
No, hombre, no.
¿Y salvaste bien el micro, quiero decir?
No. He tenido un problema con el micro porque bueno. Es que me ha caído una ola, estaba hablando y no me he dado cuenta de que se me echaba encima no, una ola y cuando me he dado cuenta ya estaba cubierto.
Es que hay oleaje.
Sí. Bueno, pues esta es la playa de Palomares, las bombas cayeron, dos de ellas bastante cerca de aquí, otra tercera en la sierra y la cuarta en el mar. La situación fundamentalmente no ha cambiado desde entonces, Pilar. Aquí donde estoy se instaló un gran campamento estadounidense para recuperar la bomba que estaba en el mar y para remover, porque no se hizo otra cosa que remover la tierra. Ahora reclama de nuevo el gobierno de España que se lleven los estadounidenses esta tierra que está contaminada, o sea, han hecho mediciones y estamos en un pueblo que tiene una importante carga radioactiva. He estado hablando hace un rato con dos personas que nos han aportado o me han aportado mucho. Pascual Soler, que es uno de los testigos, tenía entonces 16 años, y luego con Rafael Martos, que es autor de un libro que se llama Palomares en los papeles secretos de Estados Unidos. Rafael, que está con nosotros y que además se lo sabe todo del accidente, pues ha podido investigar a fondo cómo refleja la documentación estadounidense ese accidente, qué es lo que sucedió y qué es lo que ha ocurrido desde 1966. Si te parece, vamos a escuchar
Me
esta
parece.
Conversación.
Vamos con ello.
Rafael, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Pascual Soler, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pascual, ¿qué pasó aquel día de enero de 1966?
Pues se puede explicar muy fácil y muy sencillo. Pasó lo que no debería haber pasado nunca. Pero por desgracia hubo un accidente que los aviones, los B-52, que eran los que iban con las bombas, venían dos siempre en esta dirección.
O sea, desde la zona norte hacia el sur.
Exactamente. Y entonces aquí nosotros veíamos cómo hacían la maniobra las cisternas que venían para repostarle a los B-52. Lo que pasó es que, bueno, era un día de viento, se ve que se aproximó con mucha rapidez la cisterna y se rozó con el B-52. Yo lo primero que vi fue una bola de fuego y a continuación ya las explosiones que ya veía objetos volando grandes, que yo, la verdad es que nos dio miedo a la gente.
Hombre, ¿cómo no? Miedo. Rafael, ¿por qué estaban los B-52 normalmente volando por aquí y por qué repostaban en el aire?
Bueno, eso era fruto de una operación que se llama Chrome Dome, que era de los Estados Unidos. Hay que recordar que esto sucede durante la Guerra Fría. Entonces, la manera que Estados Unidos tenía en ese momento de protegerse y de controlar un poco la amenaza soviética era mantener de modo constante bombarderos cargados en vuelo. Venían desde los Estados Unidos, cruzaban todo el Atlántico, llegaban aquí, llegaban hasta la frontera con la Unión Soviética y se volvían. Había varias rutas y una de ellas es la que pasaba por aquí y en la que se produjo el accidente. Precisamente al llevar esa carga de combustible, ni aún así les daba. Entonces necesitaban hacer repostaje en vuelo.
Pascual, entonces tuviste una bola de fuego.
Sí, lo primero que yo vi fue una bola de fuego antes de que se produjera ninguna explosión. Y ya sí, a continuación, una serie de cascadas de explosiones cada vez más gordas y aquello era impresionante. Y ya veías también los trozos de avión como iban dando voltetas. En Palomares cayeron trozos por todos sitios. El trozo más grande fue en la cola del B-52 que cayó. Ahora hay una desaladora ahí donde cayó antes, eso está lo que era el río. Y allí cayó un trozo grandísimo.
¿Y fuisteis a verlo o qué hicisteis en cuanto se produjo el accidente?
Claro, después de eso fuimos a verlo. y se veían las rastras de munición colgando allí por el avión.
¿Cómo reacciona Estados Unidos cuando se produce el accidente, Rafael?
Bueno, la primera reacción es de... Bueno, por cierto, no fue el primer accidente que tuvieron los Estados Unidos de estas mismas características. Se habían producido ya otros tres. El último, creo recordar, que en Groenlandia, ¿no? Por similares razones. Entonces, ya sabían un poco qué es lo que tenían que hacer. Por eso vienen tan rápido a tomar posiciones y a ver qué es lo que ha ocurrido. Incluso políticamente, en ese primer momento, la idea de Estados Unidos es sacar un rédito, digamos, publicitario de eso. Es decir, tenemos que demostrarle al mundo y demostrar que nuestros aliados pueden confiar en nosotros, que si se produce un accidente, rápidamente vamos a estar allí, lo vamos a solucionar y vamos a dar respuesta a todo.